Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como hemos venido cubriendo durante la semana e incluso un par de meses atrás, este martes debía realizarse el juicio contra la dama de blanco Micaela Rol Giver, de 53 años de edad, residente en el municipio 10 de octubre. Bueno, pues sucede que hoy, a estas alturas, cuando estamos conversando ya con ustedes, ya probablemente le hayan hecho el juicio porque su teléfono no podíamos conectar con él. Hablamos con ella, vamos a tener aquí la entrevista de la mañana, donde hubo un contratiempo a la hora del juicio. Sucede que la persona que supuestamente acusa a Micaela Rol Giver no se presentó al juicio, un oficial de la policía política que la acusa de incluso de haberle puesto un pie delante para que se cayera. Escuchen esto, resulta que cada domingo Micaela y decenas más de damas de blanco son arrestadas, son golpeadas fuertemente, incluso Micaela fue multada con 150 pesos de multa el domingo cuando la detuvieron. La liberaron el lunes con esta multa y hoy estaba ahí para ese juicio. Esa mujer no se presentó en ningún momento y prácticamente tenían el juicio ya anulado cuando volvieron y le dijeron entonces a Micaela que debía quedarse, que a la señora que no fue al juicio le tomarían una declaración y con esa declaración escrita le harían el juicio por fin, donde le piden algo más, 2 años y 8 meses de prisión por un supuesto delito de atentado. Escuchemos toda la entrevista y después también lo que sucedió más adelante cuando le comunican que sí le van a hacer el juicio.
Me llamo Micaela Rojiben, soy dama de blanco, pertenezco al movimiento opositor por una nueva república. En el día de hoy, una patraña más del pueblo castrista, de los comandantes, los jefes y de todo el mundo, que me acusan de atentado a la policía. Cosa que no son verdad, ya que no han comprobado nada y están tratando de involucrarme en un juicio porque la seguridad del Estado quiere que yo trabaje con ellos. Y es la burla y el chantaje, que usted sabe cómo son esas cosas, allí no quieren trabajar.
¿Ellos te lo han propuesto en alguna ocasión?
Sí, me lo han propuesto varias veces, que trabaje para ellos y no hay juicio. Fíjense si es así, que todavía la que me acusa no ha llegado y me quieren hacer el juicio. Por la misma que me acusa, me quieren hacer el juicio y ella no ha llegado. Y me quieren obligar a hacerme juicio, eso es para cada...
Dime el ambiente, repíteme otra vez el ambiente en que a ti te están acusando por atentado. ¿Por qué fue? Y que tú recuerdes, ¿qué es lo que dice el documento que te elaboraron a ti en ese momento?
Ah, bueno, el documento dice que ella, cuando fue a cogerme por el brazo, yo la tiré contra el piso. Y eso es mentira, porque yo tengo un dedo fracturado del 1 de mayo del año pasado y al virarme la mano hacia colocármela en las espaldas, yo me tiré en el piso y ella cayó. Eso es todo lo que pasó. Sí, la oficial Wanda, se llama ella Wanda. Entonces me está acusando, pero ella no ha llegado aquí en estos momentos. Yo estoy aquí desde las 8 de la mañana aquí en el tribunal. Y no me dejan ir.
¿Con quién estás ahí?
Yo estoy con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, porque a todas las damas de blanco que trataron de llegar conmigo, la viraron, la montaron en carros de patrulla y la metieron para los calabozos, inclusive a la presidenta mía.
¿Cuándo fue eso hoy?
Hoy por la mañana.
¿Tuviste
la presidenta mía, Berta Soler?
¿Tuviste algunas que detuvieron?
Sí, venían dos conmigo, la detuvieron y la montaron a la patrulla y se las llevaron.
¿Quiénes son, por favor?
María y Gladys.
¿María José Falcón?
Sí, María José Falcón, sí, y Gladys.
El ambiente en que estás ahí, ¿tú ves presencia policial? ¿Ha ido algún oficial de la seguridad o del tribunal?
No, esto está aquí lleno, pero ellos no se han atrevido a llegar a mí, no me han dicho nada.
¿Tú los ves?
Se sienten...
¿Pero tú los ves?
Sí, están en las esquinas, desde aquí para la calle, yo no puedo salir de aquí ante el tribunal, pero esto está cercado y yo los veo a todos ellos.
¿Para era el juicio?
El juicio era a las 8 de la mañana.
¿No te han dicho, más allá de que la persona no ha llegado, más nada?
Cada vez que no voy ahí me dicen que no me vaya, que van a acelerarme mucho, pero ella no ha llegado todavía. Entonces tengo una abogada de oficio que vino a hablar conmigo aquí, que es la que defiende el caso, es de oficio, no es pagada ni nada de oficio, porque yo le dije a usted, ¿se acuerda otra vez? Que no tenía esa suma de dinero para pagar al abogado. Y ahora la abogada se fue, no anda por todo esto aquí.
Cuéntame.
Y de todas maneras está encapuchado, que yo me quedé.
De la detención del domingo y que te liberaron ayer, cuéntame todo esto.
La detención del domingo, salimos cada domingo, como ustedes saben, a exigir la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de los presos políticos, donde salimos con una bandera cubana, que ellos dicen que no somos merecedores de llevar la bandera cubana porque somos mercenarias, y salimos con una bandera de resistencia cívica también. Salimos cinco, Gladys, María, Yamila, Nieves y la que le habla, Micaela.
¿De tu casa?
Sí, de a mi casa, de la dirección de mi casa. Se demoraron en venir los carros, vino una patrulla y al ver que eran los cinco, que estábamos parados ahí de cañón, después vino dos patrullas más y cuando llegaron a nosotras nos tiramos en el piso y nos pusieron violentamente. Y ahí fuimos conducidas las patrullas, me llevaron para la Oncena, a todas las cinco me llevaron para la Oncena. En la Oncena me pusieron una multa de 150 pesos, de ahí me sacaron de la Oncena y me trasladaron para la unidad del Cotorro.
¿A todas las multaron?
A todas, con multa de 150 pesos.
Sí.
La Oncena queda en San Miguel del Padrón.
¿A qué hora te liberaron? Sí.
Ahí me liberaron ayer a las 6 de la tarde. Mire, ahora llegó la abogada en estos momentos.
Ajá.
Y le dijo a mi hijo, sí, que no me podían hacer el juicio porque la que me acusa no está aquí.
¿Ya está suspendido oficialmente?
Bueno, ella entró para adentro y mi hijo fue a hablar con ella y ella le dijo que si la que me acusa no está aquí, no me pueden hacer el juicio. Bueno, ¿qué hay? Me presentaron a la sala con mi familia y me dijeron que no me podía ir de aquí porque iban a la cárcel la guardia porque se encuentra en estado de 9 meses con amenazas de aborto para que ella por un escrito, mire lo que hacen ellos, eso no se puede hacer, están violando ya por ahí ya, haga la declaración como que ella me acusa a mí. Y con esa declaración que ella le va a dar en su casa, que ella está en su casa, que vive en Santo Suárez, es que me van a hacer el juicio a través de un papel, que ahora es lo que ella le dé la gana de poner. ¿Usted sabe cosa de eso? ¿Cuándo se ha visto eso? A través de un papel,
sí, claro,
hacemos una acusación.
Claro. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta parte del programa. Después de haber escuchado las declaraciones de Micaela Rolgiver, vámonos con Rolando Rodríguez Lobaina, uno de los directivos de la Alianza Democrática Oriental, quien está denunciando que Francisco Luis Manzanet Ortiz, el presidente del movimiento Juan Pablo II, desde Baracoa, fue detenido al salir de la Embajada de Colombia en La Habana. Él estaba invitado a un viaje a Colombia, donde recibiría un curso de superación. Allí fue detenido y probablemente hasta el viernes, en que el tren Habana-Guantánamo viaje al oriente del país, no lo van a liberar porque probablemente él vaya detenido allí, probablemente también sea deportado. Y esas son las condiciones en que tienen a las personas cuando van a ser deportadas dentro de su propio país. Escuchemos las declaraciones de Rodríguez Lobaina.
Continúa arrestado el líder del movimiento Juan Pablo II, Francisco Luis Manzanet Ortiz, natural de Baracoa. Ortiz fue arrestado el pasado 21 de abril en la ciudad de La Habana al salir de la Embajada de Colombia, cuando hacía gestiones para un viaje a un curso de superación. Allí fue esperado por la policía política y conducido a la unidad policial de Zapata. Luego fue trasladado hacia el centro de retención en la zona de Calabazar, conocido como El Pilar. Desde allí, Manzanet logró comunicación conmigo, donde manifiesta que está en huelga de hambre y que estaba corrigiendo la sangre. Está sentido, le afirma que las autoridades ratificaron que sería trasladado el próximo viernes para su ciudad natal desde Baracoa. Así que esto se suma a la ola de arrestos y acciones represivas que ha sufrido el joven opositor de la zona oriental en los últimos tiempos, específicamente luego del azote del huracán Matthew en el poblado de Baracoa, donde su labor con los discapacitados y los niños en las comunidades le ha granjeado una mayor represión por parte de los cuerpos militares de la localidad. Una información de Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, Alianza Democrática Oriental.
Amigos, y como cada semana tenemos con nosotros al ex prisionero político de la Primavera Negra, se trata de Librado Linares García, quien es el coordinador nacional también del Movimiento Cubano Reflexión y que viene cada semana aquí a darnos un resumen, a conversar con nosotros sobre las actividades de este movimiento y sobre lo que ocurre con ellos, pero también por la parte proactiva, lo que han hecho durante la semana. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la radioescucha de Radio Martín. En fin, aquí estamos.
Bueno, pues adelante, adelante con este resumen que adelantas para nosotros.
Ok. El día 19, Librado Linares García, que les habla, se reunió en el reparto Brisa del Oeste con un grupo de activistas, muchos de ellos, del poblado de Palo Bonito, en el municipio de Santo Domingo, e inició o creó un nuevo comando. También aprovechó la oportunidad e impartió un conversatorio sobre la filosofía de la no violencia y los diferentes métodos de lucha, así como la estructura del movimiento con reflexión, etc. Participaron Sara Cuba Delgado, Carlos Rodríguez Becerra, Pedro Antonio Rodríguez Cuba, Ramón Cuba Delgado, Yuleisis Nodal Baldoquín, Roger Cuba Noval y Reiniel Alonso Mena. Fue interesante. El día 19, Aurelio Cabrera González, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión en la ciudad de Santo Espíritu, por frente a su casa pasó un carro Lada de color rojo con chapa 096915 y un letrero que decía nivel central. Y desde allí, actos oficiales del G2 le gritaron: lo tuyo va, pronto vas a ser encarcelado. Todo esto porque en la ciudad de Santo Espíritu, diferentes personas a título independiente y otros militantes ponen grafitis. Parece que está muy muy de moda poner grafitis expresando un sentir o haciendo una demanda, y realmente la policía política tiene ojerizas con eso y canaliza todo su odio y todo contra este pacífico activista. También el día 20, en la comunidad de Palo Bonito, pegaron 15 impresos. Esto es a la campaña a favor del preso político del Movimiento Cubano Reflexión, Roberto Rodríguez Acevedo. Y a caballo, porque esto es una zona rural, lanzan 60 volantas con las 8 demandas político-sociales que está esgrimiendo el Movimiento Cubano Reflexión y que ha publicado en anteriores informes. Unas horas después, efectivos de la policía, de la PNR, hacen operativos, pero no se producen arrestos. También los nobles activistas del Movimiento Cubano Reflexión en ese lugar están encabezando una demanda, pues la fosa colectiva, donde va a ir a parar las aguas albañales y los desechos, se está agotando y hay una situación higiénico-sanitaria bien difícil que afecta a todos. Ellos están recogiendo firmas y pronto presentarán una petición en el gobierno local. El día 20, pegan 23 impresos de la campaña a favor del preso político Roberto Rodríguez Acevedo en el parque principal de Roa. 4 activistas, 3-4 demandas, muy rápido, y desconcentración del lugar. Los que participan son Alexis Santana González, René y René Quiriñones Contreras y Luis del Sol Candenato. También el día 20, el preso político Reinaldo Abreu Alonso les hicieron un acto de repudio en el barrio Alex Urquiola de la ciudad de Oquín. Este señor, lo único que ha hecho es apoyar moralmente y lo que puede físicamente a la familia Miranda Leiva, y obviamente tuvo una respuesta represiva en conformidad con la atmósfera represiva tan grande que existe en esa ciudad. El día 22, el director del hospital Vladimir Lenz de la ciudad de Holguín, conocido como Julio Yamel, repentinamente le concede el alta médica a Nayiri Miranda Leiva. Nosotros, obviamente, responsabilizamos al régimen con la vida de Anaíri, porque ella está bastante mal. También queremos aclarar que no se sabe qué es mejor, si que se mantenga ingresada o no, porque cuando estaba ingresada tenía convulsiones, unas convulsiones muy fuertes, tenía episodios de demencia senil, ahora no lo tiene. A todo parece, sospechamos que le hayan puesto en vena algunos medicamentos que la hayan estado desequilibrando. También quería decir que, y esto es muy importante, que pese a la represión, ellos tuvieron un apoyo. Ellos son unos cristianos practicantes de nacimiento y de la comunidad cristiana, básicamente de Holguín, pero de otros lugares, tuvieron apoyo de diferentes iglesias.
Qué bueno.
Y los acompañaron en esa gran población que consistió en el encarcelamiento y en la huelga de hambre de 27 días que ellos llevaron a cabo. La iglesia que los apoyó son Iglesia Católica. Ellos le agradecen a todos los hermanos y en especial al Monseñor Obispo Emilio Arangulín de la diócesis de Holguín, quien los visitó en los diferentes hospitales y les brindó asistencia religiosa. Sí. Intercedió por ellos y también bendijo la casa de Maidori y de los niños Tainí y Alan Michel Rodríguez Miranda, dándoles bueno. consuelos. También la Iglesia Católica, Parroquia Cristo Redentor de los Hombres, a todos los hermanos y al Padre Orlando Corso, la Iglesia Catedral Metodista, a sus 2.000 miembros y al Superintendente Aramis Cosío, Iglesia Metodista de la Resurrección, a los hermanos del Pastor Michael.
Qué bueno.
Iglesia Adventista del Séptimo Día, a los hermanos del Pastor Ramón de Jesús Reyes Vila. Iglesia Bautista Maratán, a los hermanos del Pastor Amado Ramírez. Iglesia Pentecostal Buen Pastor, a los hermanos del Pastor Samuel Regoifero. Iglesia Evangélica de Cristo, Tabernáculo de la Oración de todas las naciones.
Qué bueno, Librado, hemos llegado al final de la sección, así que te agradecemos todo este espacio que has dedicado para nosotros y para que los oyentes estén al tanto de lo que está pasando con el Movimiento Cubano Reflexión.
Ok, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Bueno, queridos oyentes, y ya en la parte final del programa tenemos con nosotros a alguien asiduo de verdad, un colaborador fiel y que se ha mantenido siempre ofreciendo información sobre quienes en medio de una represión suelen ser los que peor están. Se trata de los presos políticos. Así que esta persona que siempre se ha dedicado a divulgar todo el trabajo dentro de las prisiones y además todo lo que ocurre con los presos políticos, siempre es bienvenido en Contacto Cuba. Me refiero a Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, del Partido Demócrata Cristiano. Jordan, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes para ti, Luis Felipe, todos mis hermanos del programa Contacto Cuba y en especial a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, pues adelante con las informaciones. Quiero hacer una salvedad antes que vayas a dar todo el resumen y las particularidades de lo que ha ocurrido con los presos políticos. No porque te hayan hecho un registro policial, te hayan ocupado las pertenencias, te hayan ocupado las herramientas con que trabajabas, incluso gran parte del archivo que conservabas de este movimiento, no por eso van a silenciarte. Tienes los micrófonos de Contacto Cuba siempre, tú y tus activistas y el pueblo en general que se solidariza con la libertad del pueblo Cuba, tienen los micrófonos de Contacto Cuba abiertos para ustedes.
Sí, Luis Felipe, es bueno reseñar, como tú acabas de decir, lo que es y lo que continúa siendo la represión en Cuba. Es importante aclarar a todos los oyentes de que hoy se ha recrudecido más y con otros mecanismos de la contrainteligencia cubana lo que es el incremento represivo, el amedrentamiento, una lucha psicológica e ideológica contra el pueblo cubano en general. Pero esta lucha comenzó desde el 1 de enero de 1959. En toda la década del 60 surgieron numerosos grupos de organizaciones opositoras democráticas que de una manera u otra optaron por la vía de las armas y se opusieron al régimen dictatorial de Fidel Castro. Entre ellos se pueden notar algunos movimientos que surgieron en aquel entonces, como fue el Movimiento Demócrata Cristiano, hoy Partido Demócrata Cristiano, lo que somos nosotros en la actualidad, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, Movimiento Revolucionario del Pueblo, Directorio Revolucionario Estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos patriotas optaron por una lucha de guerrilla a nivel nacional, como fue y se recrudeció más esa lucha en la Sierra del Escambray. Y eso lo recoge muy bien la historia, todo lo que pasó y sucedió en ese entonces. Sumado a todo eso, Luis Felipe, hubieron juicios sumarísimos que terminaban en larguísimos años de prisión política, miles de cubanos fusilados, entre ellos estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, soldados del nuevo ejército. Y realmente cuando miramos 50 años más acá, vemos que sigue el recrudecimiento del crimen contra otras generaciones de cubanos que se han sabido organizar en movimientos pacíficos no violentos y continúan siendo víctimas de numerosos juicios sumarísimos que desembocan en largos años de prisión. Tenemos el caso de Alexander Palacio Reyes, Felipe Martínez Campagnoli, Michael López Sotomayor, Jordani Crespo Grón, Enrique Bartolomé Escambarajía, Alexis Abate Lugarte, Humberto Real Suárez, Alexis Calderín Acosta, Fernando Vázquez Guerra, Armando Sosa Fortune, Jolvis Pérez Hernández, que desde el día 19 de este mes en curso que estamos hablando, fue enviado a celda de castigo porque se le está violando el horario de su llamada de teléfono, los 10 minutos que le corresponden, y fue enviado 15 días a celda de castigo tapiada en la prisión de Kilo 9, ubicada aquí en la ciudad de Camagüey. Es decir, la dictadura castrista fomenta la opresión, fomenta el servilismo, fomenta la crueldad, y más abominable aún es que fomenta la idiotez. También quisiera agregar, Luis Felipe,
sí.
Sin embargo, siempre debemos estar bien convencidos, muchos cubanos, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en uno de sus cómplices, y en eso tenemos que seguir la inspiración del derecho al respeto al ciudadano, no como un régimen militar que ha olvidado, ha violado las leyes, ha olvidado todos sus códigos para fomentar la tortura, las ejecuciones masivas, como lo ha hecho el régimen castrista. Entonces, debemos de darle un mensaje bien claro a todos estos militares que fomentan la represión, que fomentan el servilismo.
El odio
hacia el pueblo, hacia sus propios hermanos, los cubanos. Entonces, decirles que en una Cuba democrática, que no piensen que van a tener impunidad, que no piensen que va a quedar olvidado, de que va, por lo menos soy un cubano de los que digo que no voy a olvidar y no perdono, porque conmigo no han tenido piedad.
Pues gracias.
Que hoy se encuentran en prisión, claro. Justamente no han tenido piedad. Por lo tanto, soy de esa élite política o de esa ideología de que el perdón debe de ser perdonado por Dios. Yo no soy quien para perdonar a nadie, para condenar tampoco a nadie.
Pues pero gracias.
Pido justicia para eso.
Claro. Jordan, lamentablemente llegamos al final de esta parte contigo, pero bueno, te tendremos en lo adelante en la semana. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Gracias a ti, Luis Felipe, y a todos mis hermanos del programa Contacto Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.